Son las 8, las 7 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Somos afortunados por todo lo que tenemos y por dejar a los nuestros lo mejor de nosotros. Por eso yo, Rosa, dejaré a mis hijos la casa familiar y a Karim, que ha huido de su país en guerra, un refugio seguro.
A Leila y su familia, agua y comida.
A Said, atención médica y psicológica para recuperarse.
A Omar, una escuela donde volver a ser niño.
Incluye a ACNUR en tu testamento y deja lo mejor de ti a los refugiados y a los tuyos un gran ejemplo.
La pequeña Lucky probablemente sobreviva a la hambruna. Por ahora. UNICEF ha llegado a tiempo para tratar la desnutrición aguda que sufre. Pero la vida de casi 1,5 millones de niños está en riesgo en 4 países de África. Si no los tratamos a tiempo, podrían morir. Llama ahora al 900-907-300 o entra en unicefayuda.es y hazte socio. Tus 12 euros al mes les proporcionarán el tratamiento que necesitan para sobrevivir.
EFE Radio, servicios informativos.
Muy buenos días. Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid volverán a preguntar hoy por las supuestas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes. Será en un pleno ordinario que llega apenas horas después de la comparecencia ayer de la presidenta regional en otro pleno extraordinario, en ese caso sobre el mismo tema. En él Cifuentes defendió que su máster es perfectamente real y legal. Pero sus explicaciones no han sido suficientes ni para el PSOE, que ha anunciado una moción de censura que será apoyada por Podemos, ni tampoco para Ciudadanos, que en su caso ha propuesto una comisión de investigación parlamentaria y que de momento no apoya una moción porque señala esta formación quiere saber la verdad recabando la versión de la universidad. Es nuestro punto de partida en esta primera edición informativa, en este jueves 5 de abril de 2018. Enseguida repasamos con la ayuda de Raquel de Cinca las noticias más destacadas en forma de titulares. Con Paco Minayo a los mandos técnicos, les saluda Pablo Gómez.
Carles Puigdemont confía en que la justicia alemana entenderá que se le quiere juzgar en España por una causa política, mientras la apuesta inminente de Junts per Catalunya es recuperar la investidura de Jordi Sánchez a pesar de que está también encarcelado.
El pleno del Parlamento catalán se reúne hoy en sesión ordinaria para votar una propuesta de Ciudadanos a fin de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, impulse la investidura.
Los exconsejeros catalanes Comín, Serret y Puig comparecen hoy en Bruselas ante un juez de instrucción que decidirá si impone medidas cautelares a estos tres políticos reclamados por la justicia española.
La ausencia de una casilla para escoger el castellano como lengua vehicular en la hoja de inscripción para la enseñanza obligatoria de 2018-2019 en Cataluña genera críticas por parte de sindicatos, entidades y también del grupo de Ciudadanos en el Parlament.
Gervé Falciani, el analista que sacó a la luz desde Suiza una lista con más de 130.000 defraudadores fiscales, pasa hoy a disposición judicial después de que ayer fuera detenido en Madrid por la policía para ser extraditado.
El fiscal Juan Pavía, que leyó ayer su informe final de conclusiones sobre la presunta estafa de Fórum Filatélico, califica a esta sociedad como el mayor fraude de la historia de España.
El plazo para presentar la declaración de la renta de 2017 comenzó ayer, una campaña en la que la agencia tributaria prevé recibir casi 20 millones de declaraciones y devolver más de 9.400 millones de euros.
La Corte Suprema de Brasil ha negado el habeas corpus que podría haber librado de la prisión al expresidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva, quien queda así a un paso de la cárcel.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó este miércoles una orden para desplegar lo antes posible un número no determinado de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México.
Las dos Coreas han iniciado hoy una reunión de trabajo en la frontera para establecer protocolos y medidas de seguridad durante la cumbre que el 27 de abril va a reunir al líder norcoreano Kim Jong-un y al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.
Y en deportes, ayer en la Liga de Campeones, Barcelona 4, Roma 1 y Liverpool 3, Manchester City 0.
Conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días. El tiempo de este jueves va a ser muy tranquilo en todo el país. Después del miércoles, que trajo mucho chubasco, sobre todo al norte de España, hoy va a ser un día bastante soleado o con nubes altas. Nubes que dejarán el cielo enmarañado en gran parte del país. A últimas horas de la tarde sí que las nubes se van a hacer más densas otra vez en Galicia. durante la mañana algunas nieblas, bancos de bruma que rápidamente se van a disipar cerca de los ríos del interior peninsular. Las temperaturas, después de la noche fresca que ha habido, van a ser muy suaves durante la tarde, máximas de 15 a 20 grados en muchas localidades, incluso por encima en el Mediterráneo y en Canarias. El viento será del suroeste todavía en Galicia, girando a poniente, y en el caso del estrecho, viento de levante, que esta tarde soplará más fuerte. Aviso amarillo activado por ese viento fuerte del este. En Canarias, viento de alisio, que será moderado en zonas encaradas a norte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
EZ Radio, actualidad nacional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió ayer en la Asamblea Regional que su máster es perfectamente real y legal. Sus explicaciones, no obstante, no fueron suficientes para el PSOE, que anunció una moción de censura, ni para Ciudadanos, que propuso una comisión de investigación parlamentaria. En todo caso, Cifuentes aseguró que no se ha planteado dimitir, como explicó después en una rueda de prensa. Estas intervenciones públicas de la presidenta madrileña coincidieron con una nueva información, en este caso del diario digital El Confidencial, que señala que el acta esgrimida por Cifuentes como una prueba de autenticidad de su máster fue falsificada. Tiene todos los detalles Sergio Hernández.
En su comparecencia a petición de la oposición en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, Cifuentes señaló que ni su currículum ni sus calificaciones han sido falsificadas.
Es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es un título oficial expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, del que estoy en posesión, y por tanto, señorías, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
Posteriormente, Cifuentes ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que no se ha planteado jamás dimitir de su cargo y subrayó que en todo momento ha sentido el apoyo de su partido.
Yo no me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir? ¿Por qué voy a dimitir si yo he actuado de manera correcta y si yo lo único que estoy haciendo es gobernar, intentar hacerlo de la mejor manera, solucionar problemas, trabajar, y creo objetivamente que no existe ningún motivo? Y por supuesto que mientras siga teniendo la confianza de mi partido y la confianza de los madrileños, pues yo no me lo he planteado jamás.
Fue la primera comparecencia ante los medios de comunicación protagonizada por la presidenta regional después de la publicación el pasado 21 de marzo de la primera información sobre el máster en el diario.es. Preguntada sobre dónde está su trabajo de fin de máster, la presidenta comentó que no lo ha podido encontrar aún porque ha hecho 3 o 4 mudanzas en los últimos años y no descarta poder encontrarlo, pero no recuerda si lo guardó o no. En declaraciones a los periodistas tras el pleno extraordinario, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, anunció que su grupo propondrá a la dirección regional y federal de su partido la presentación de una moción de censura contra el gobierno de Cifuentes después de que la presidenta no haya contado toda la verdad sobre su máster.
Y ha habido una verdadera alarma, con todas las comillas que se pueda poner social, para pedirnos que adoptemos una decisión. No vamos a mirar para otro lado. No nos vamos a refugiar en la situación de, bueno, ya han dicho lo que han pensado que hay que decir y, por tanto, seguimos aquí demorándonos en el puro estar de que una y otra vez nos encontramos con explicaciones insuficientes. Así que les reitero que vamos a presentar una moción de censura y les digo, además, que lo vamos a hacer con toda celeridad.
Poco después, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, manifestaba su apoyo a los socialistas de Madrid para que presenten esa moción de censura. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, partido que respalda al Ejecutivo Regional en la Asamblea de Madrid, dijo que no apoyará por el momento esa medida porque antes de hablar de sillones quiere saber la verdad, recabando la versión de la universidad en una comisión de investigación.
Con respecto a una moción de censura, con respecto a un cambio de gobierno, con respecto a un reparto de sillas, que parece que es lo que está proponiendo a día de hoy PSOE y Podemos de forma inmediata, yo lo que les diría es, vamos a poner en marcha esta comisión de investigación, insisto, que puede ser cuestión de días, de semanas como mucho, tener una conclusión de esa comisión de investigación, y a partir de ahí hablamos. Y hablamos con todos y vemos cuál es el mejor escenario. Si formar un nuevo gobierno, si dejar caer el gobierno actual, si pedir la dimisión de la señora Cifuentes porque se confirma que es insostenible su situación y que ha participado en la comisión de un delito.
El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, ofreció el apoyo de la formación morada a la moción del PSOE por imperativo ético, higiene democrática y decoro. Espinar también consideró positiva la iniciativa de Ciudadanos de crear una comisión de investigación sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, pero abogó por desalojar a Cifuentes de la presidencia de la comunidad. Según el reglamento de la Asamblea, la aprobación de una moción de censura requiere de la mayoría absoluta del Pleno, por lo que sería necesario el respaldo de los tres grupos de la oposición, incluido Ciudadanos.
En Cataluña, el Pleno del Parlament se va a reunir hoy en sesión ordinaria para votar una propuesta de Ciudadanos a fin de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, impulse la investidura. Media hora antes, la Mesa y la Junta de Portavoces abordarán las peticiones de reconsideración presentada por Ciudadanos, PSC Units y PP de Cataluña acerca del acuerdo para permitir la delegación de voto de Carles Puigdemont.
La mayoría independentista de la Mesa del Parlament, que ostentan Junts per Catalunya y Esquerra, acordó este martes permitir la delegación de voto del expresidente catalán, a pesar de la advertencia verbal de los letrados de la Cámara, que avisaron de que esta decisión podría colisionar con las medidas cautelares del Constitucional, que no permitieron una investidura a distancia o delegada de Puigdemont cuando se hallaba en Bruselas. Después de que Ciudadanos y PSC hayan registrado peticiones de reconsideración de este acuerdo, también el Partido Popular presentaba ayer su propia solicitud de reconsideración sobre esta misma cuestión, afirmando en su escrito que el acuerdo de delegación de voto es contrario al reglamento del Parlament y a las medidas cautelares del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, rechaza renunciar y confía en que la justicia alemana entenderá que se le quiere juzgar en España por una, a su juicio, causa política. Ayer recibía la visita en la cárcel de Neumünster, en Alemania, de su mujer, Marcela Topor, y también del vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts per Catalunya, Josep Costa, con quien mantenía una reunión de unas dos horas. Posteriormente, decía que lo ve muy entero y determinado a seguir con su lucha política.
Y además, el juez del caso abierto en el Tribunal Supremo por el Procés hacia la Independencia, Pablo Llarena, ha ofrecido a los exconsellers catalanes huidos a Bélgica, Toni Comín y Meritxell Serret, que formen parte personada en el sumario para poder notificarles autos y que, si lo deciden, los puedan recurrir. Los exconsellers Comín, Serret y Puig van a comparecer hoy en Bruselas ante un juez de instrucción que va a decidir si impone medidas cautelares a estos políticos reclamados por la justicia española. No dejamos Cataluña, aunque cambiamos de ámbito. La hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria en el curso 2018-2019 no incluye ninguna casilla por la que las familias puedan decidir si quieren la escolarización de sus hijos en catalán o en castellano. Esta decisión ha generado críticas por parte de los sindicatos y entidades que la solicitaron al Gobierno y también del Grupo de Ciudadanos en el Parlament. Minerva Marcos.
El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicaba ayer la hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria para el próximo curso y finalmente no incluye la casilla para elegir el castellano. El Gobierno anunció en febrero que estudiaba esa posibilidad, que los padres pudieran elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos. Lo habían solicitado el Sindicato de Profesores SAMES y Sociedad Civil Catalana, aunque despertó el rechazo de la comunidad educativa y de varios sindicatos de docentes y alumnos catalanes. En coincidencia con esta noticia, el Partido Popular Catalán ha registrado una proposición de ley en el Parlament para cambiar la Ley de Educación Catalana y alcanzar una educación trilingüe que garantice un 25% del castellano y permita a las familias elegir la lengua para la primera enseñanza de la lectoescritura. El Ministerio de Educación ha mostrado su apoyo a esta proposición del Partido Popular Catalán, según aseguraron a EFE fuentes del departamento, y ha recordado que el Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña ni de ninguna otra comunidad autónoma a través del artículo 155 de la Constitución.
Pasamos ahora a página tribunales. El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, declara hoy ante el juez que investiga el origen de su fortuna. Lo hará en una pieza separada por las supuestas irregularidades en el cobro de conferencias a través de una empresa. En otros asuntos, el Tribunal Supremo revisa la sentencia del caso Fitur, que condenó, entre otros, a Francisco Correa y a Pablo Crespo a 13 años de prisión y a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a 9 años. El abogado de Correa, Francisco Navarro, ha defendido que la instrucción de todas las piezas de la Gürtel cuentan con muchas irregularidades. Está convencido de que existe una contaminación derivada de las conversaciones entre los letrados y los arrestados autorizadas por el entonces instructor de la causa, Baltasar Garzón, y que le valieron la suspensión como juez. A su juicio, el procedimiento está lleno de tintes políticos.
Y hemos convertido este procedimiento, que tiene muchos tintes políticos, prueba evidente es que las acusaciones populares, no solo en este procedimiento que estamos participando en el recurso, sino en los que nos van a venir, que tiene una connotación o que tiene una consecuencia con un carácter mediático importante, se ha convertido, y así lo hemos denunciado en nuestro recurso de casación, en un procedimiento que recoge muchas irregularidades.
Margarita Crespo, letrada, hija del considerado segundo de la Gürtel, Pablo Gürtel, ha dicho que la justicia obtenida a cualquier precio deja de ser justicia, porque también ha pedido la nulidad de las escuchas. Y por su parte, el letrado del Bigotes, Javier Vasallo, se ha adherido a las peticiones de Crespo y ha solicitado la nulidad del procedimiento o la celebración de un nuevo juicio. Y en otro juicio, el de la presunta estafa de Fórum Filatélico, este afronta su recta final con la presentación de las conclusiones de las partes. 11 años después de la intervención judicial, la escúpula de Fórum, recordamos, se sentó en el banquillo y sus miembros fueron acusados de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero. El que fuera presidente de la sociedad, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 19 años de cárcel y otras 29 personas a penas de hasta 11 años de prisión. Durante los 8 meses que hubo de sesiones, los acusados negaron los hechos, reiteraron que la compraventa de sellos se ajustaba a las condiciones de mercado. El fiscal Juan Pavía expuso ayer su informe final y calificó el fraude como el mayor de la historia de España.
Tiene que darnos primero su dinero y después entonces sí, decimos que este es el precio. Por tanto, este no es el mercado. Decía el señor Briones muy expresivamente, si no hubiera pacto de recompra, Fórum Filatélico sería un puesto en la Plaza Mayor. O sea que Fórum Filatélico no es un minorista normal, no es un interlocutor en el mercado filatélico al uso. Porque aunque no cumplieran las exigencias de Fórum Filatélico, podían ser buenos para los contratos. Y además, sabemos algo más. Sabemos que esa filatelia y la que estaba en las cámaras estaba sin asegurar, tan valiosa.
Hervé Falciani, el analista que sacó a la luz desde Suiza una lista con más de 130.000 defraudadores fiscales, pasará hoy a disposición judicial después de que ayer fuera detenido en Madrid por la policía para ser extraditado. En otros asuntos, la agencia tributaria prevé devolver casi 9.500 millones de euros en la campaña de la renta que comenzó ayer. Supone un descenso de más del 5% debido especialmente al comportamiento de las retenciones. La principal novedad puede presentarse esta declaración mediante una aplicación para móviles que ha sido muy bien acogida. Fernando Labrador.
Las declaraciones a devolver bajan más del 5%, mientras que las que salen a ingresar suben casi el 5%, hasta superar los 9.600 millones. El resultado neto, por tanto, es positivo este año, de 153 millones, frente al resultado negativo de 823 millones de la campaña anterior. En total, la agencia tributaria espera, en estos dos próximos meses, casi 20 millones de declaraciones, el 1% más, según ha informado el director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa.
En primer lugar, destacar cómo siguen aumentando las declaraciones, la fortaleza de las rentas del trabajo, la fortaleza de los salarios y de la actividad económica hacen que ya desde el año 2013, creo recordar, que es el que estamos registrando, pues subidas todos los años del número de declarantes, y este año pues casi llegamos a los 20 millones, nos quedamos en 19,9 millones de contribuyentes.
Cerca de 17 millones serán individuales y 3 millones tributan en pareja. 14 millones de declaraciones serán a devolver, el 2% menos, y 5 millones resultarán a ingresar, el 8% más. Destaca además este año que se puede presentar la declaración a través de una app para móviles, que ha tenido una buena acogida y solo en sus dos primeras horas en servicio tuvo ya 650.000 descargas.
España sigue batiendo récords en 2018 en cuanto a llegadas de turistas extranjeros y el dinero que se gastan tras los datos de enero y febrero, a pesar de la desaceleración del principal mercado emisor, el británico. Según el INE, durante esos dos meses llegaron a España 8,3 millones de turistas, casi el 4% más que en enero y febrero de 2017. Además, gastaron 9.000 millones de euros, el 5% más. Patricia Subirá.
Solo en los 28 días de febrero el gasto superó los 4.500 millones, un incremento del 4,7% respecto al 2017, y con esto suman ya 69 meses a la alza. Los indicadores sobre la llegada y gasto de los turistas invitan al optimismo para un sector que en 2017 batió por quinto año consecutivo el récord de visitantes extranjeros. Los datos de este año han revelado no solo que España mantiene la senda de los récords, sino que también la crisis política en Cataluña ya no afecta a la llegada de turistas. En los dos primeros meses llegaron a Cataluña casi 2 millones de extranjeros y gastaron el 11% más. Por su parte, el turismo británico descendió el 3% con cerca de 1.700.000 visitas y bajó también la llegada de franceses, el 2,2% menos. La recuperación del turismo en algunos de los países competidores del Mediterráneo como Turquía, Túnez o Egipto y unos cambios menos favorables entre la libra y el euro podrían estar detrás de esta desaceleración. Y en cambio, el turismo alemán subió, superó el 1.000.000 de llegadas, el 3,5% más. Canarias, Cataluña y Andalucía fueron una vez más las comunidades más visitadas.
F Radio, actualidad internacional.
En Brasil, la Corte Suprema ha negado por 6 votos contra 5 el habeas corpus que podría haber librado de la prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queda así a un paso de la cárcel, condenado a 12 años por corrupción, un Lula que ya ha sido hallado culpable por 2 tribunales. Mientras se tomaba esa decisión, miles de brasileños se manifestaban a favor y en contra del expresidente del país en al menos 16 de los 27 estados. En Estados Unidos, su presidente Donald Trump ha firmado una orden para desplegar lo antes posible un número no determinado de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de enseñar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal. Más asuntos del exterior. Rusia, Irán y Turquía firmaron en Ankara una declaración conjunta con la promesa de impulsar un proceso de paz en Siria que desemboque en unas elecciones supervisadas por Naciones Unidas. El texto pide un proceso de paz libre, justo y transparente que concluya en una constitución apoyada por el pueblo sirio y unas elecciones libres. Ilia Topper nos informa desde Estambul.
Todos juntos para acabar con la guerra en Siria. Con esta imagen se presentaron a la prensa los presidentes de Rusia, Irán y Turquía, Vladimir Putin, Hassan Rouhani y Recep Tayyip Erdogan, en la cumbre trilateral en Ankara. Firmaron una declaración conjunta en la que pidieron un proceso libre, justo y transparente que desemboque en unas elecciones bajo la supervisión de Naciones Unidas. Mientras tanto, prometieron seguir luchando contra las organizaciones terroristas reconocidas por la ONU, el Estado Islámico, o Daesh, el Frente Nusra y milicias de Al-Qaeda. De ellos, dice el texto, hay que diferenciar los demás grupos opositores armados que participan o participarán en acuerdos de alto el fuego para evitar la muerte de civiles.
Las dos Coreas han iniciado hoy una reunión de trabajo en la frontera para establecer protocolos y medidas de seguridad durante la cumbre que el próximo 27 de abril va a reunir al líder norcoreano Kim Jong-un y al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. En Italia, la coalición de derechas formada por Forza Italia, Liga Norte y Hermanos de Italia reivindicó su unidad en el primer día de la ronda de consultas para un futuro gobierno y después de que el movimiento 5 Estrellas haya tendido la mano a la Liga para liderar el país. Desde Roma, nos amplía la información Laura Serrano Conde.
El Movimiento 5 Estrellas lanzó 2 propuestas de gobierno alternativas, un acuerdo con el Partido Demócrata, que ya ha dicho que se mantendrá en la oposición, y una segunda opción solo con la Liga Norte. Esto exigiría a su líder, Matteo Salvini, romper la alianza con Forza Italia, liderada por Silvio Berlusconi. La Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia ganaron en coalición los comicios de marzo con el 37% de los votos. Desde Forza Italia han emitido un comunicado en el que señalan que esta alianza conservadora está unida y no está dispuesta a dialogar con ningún partido que imponga vetos. Pero no solo Forza Italia, que es el principal perjudicado, ha respondido con una negativa. También el portavoz de la Liga Norte en la Cámara de los Diputados, Giancarlo Giorgetti, dijo que el método del Movimiento 5 Estrellas es equivocado. Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, el tercer pilar de esta alianza, ha sido la encargada de transmitir esta unidad al jefe del Estado, Sergio Mattarella, ya que Forza Italia y la Liga serán recibidos en un segundo día de consultas.
En México, 8 personas han muerto y una más ha resultado herida de gravedad en 2 ataques armados ocurridos en el balneario caribeño de Cancún, según acaba de informar la Fiscalía General de Justicia del Estado mexicano de Quintana Roo. Y en Venezuela, la coalición opositora más grande del país aseguró que no va a reconocer como jefe del Estado al actual presidente Nicolás Maduro si resulta vencedor de las elecciones del próximo 20 de mayo, señaladas de fraudulentas y en las que no va a participar el grueso del antichavismo. Superamos las 8:24, 7:24 en Canarias.
EFE Radio. Los deportes.
Y en deportes comenzamos hablando de la Liga de Campeones de Fútbol. Ayer se disputaron otras 2 eliminatorias de ida de los cuartos de final con resultados que dejan bastante decantadas estas 2 eliminatorias. Por un lado, en el Camp Nou, Barcelona 4, Roma 1, y en Liverpool, el equipo de esa ciudad se impuso por 3-0 al Manchester City entrenado por Pep Guardiola. En cuanto al encuentro del Barça, un resultado que deja bastante sentenciada la eliminatoria con 2 tantos en propia puerta, con otro de Gerard Piqué y otro de Luis Suárez, y que valoraba así el encuentro el técnico del Barça, Ernesto Valverde.
No, claro que no. No, en absoluto. Ellos han demostrado aquí ser un gran equipo y nos queda todavía un partido allí y muchas dificultades que pasar. Es un buen resultado, pero no lo veo hecho, ni mucho menos.
Y esta noche el Atlético de Madrid va a recibir a las 9:05 al Sporting de Portugal en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa. Bersálico se ha resentido de sus molestias musculares y es duda en un partido en el que Simeone tendrá las bajas de los lesionados Jiménez y Felipe Luis. Escuchamos al técnico colchonero.
Y la gente posiblemente va en relación solo al nombre, ¿no? Si vendría el Bayern Múnich seguramente sería un imposible y si viene el Astana sería un partido fácil. Pero la realidad es, está claro de que después hay un juego de por medio, que nosotros intentamos encontrar los mejores caminos para poder seguir pasando estas eliminatorias y consideramos que la eliminatoria está un 50% debido al entrenador importante que tiene el Sporting.
A la misma hora, a las 9:05, se juegan los otros 3 partidos, Lazio-Salzburgo, Arsenal-CSKA de Moscú y Leipzig-Marsella. El Tribunal Administrativo del Deporte ha suspendido las elecciones a la presidencia de la Federación Española previstas para este lunes al coincidir con el partido de la Liga Villarreal Athletic Club de Bilbao. Y hablamos ahora de ciclismo, de la Vuelta al País Vasco. Juan Carlos Molero nos informa de la tercera etapa disputada ayer.
El australiano Jai McCarthy ganó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco al imponerse al sprint en la línea de meta de Valdegovía en Álava, por delante del bielorruso Ryabushenko y del polaco Kwiatkowski. Precisamente el excampeón del mundo fue uno de los corredores más activos de la etapa, junto a David de la Cruz, al danés Jules Jensen y al belga Thomas de Gent. Todos ellos intentaron la fuga, aunque al final sin éxito porque el grupo llegó compacto y McCarthy fue el más rápido en la meta. En la general, Julian Alaphilippe continúa como líder con 8 segundos de ventaja sobre Roglic. Tercero es Gorka Izagirre a 39, cuarto Mikel Landa a 43 y quinto Pello Bilbao a 54. Hoy cuarta y decisiva etapa de la carrera, la contrarreloj individual con salida y llegada en la localidad navarra de Lodosa de 19 kilómetros en la que el gran favorito es Roglic. Y es que el esloveno, además de ser un consumado especialista en la modalidad, le favorece el recorrido totalmente llano para sus características de rodador potente que mueve grandes desarrollos.
En baloncesto, UCAM Murcia, EK Atenas, Mónaco y Riesel Ludwigsburg sellaron su clasificación para la final a 4 de la Liga de Campeones. Ayer, en la vuelta de los cuartos, el UCAM, que ya había ganado el partido de ida en Esmirna, superó en Murcia al Pinar Karsiyaka por 81-72. Hoy, jornada 30, la última de la Euroliga, a las 7:15 Fenerbahce Unicaja y a las 9 Barcelona Khimki y Baskonia Anadolu Efes. Y un último apunte de tenis, el capitán de Copa Davis español, Sergi Bruguera, ha asegurado que Rafa Nadal está bien físicamente y que las sensaciones son positivas para que pueda jugar este fin de semana la eliminatoria de los cuartos de final ante Alemania.
A continuación, un problema fácil de resolver. Si una niña se casa a los 14 años con un hombre de 42, ¿cuánto futuro le queda? En la India, miles de niñas abandonan su educación. Apadrina llamando al 900-111-300 para que no pierdan su infancia ni su vida. Fundación Vicente Ferrer.
¡Niños, a la mesa!
¿Qué estáis haciendo?
Unas fotos para nuestro nuevo amigo de internet.
¿Qué amigo?
El peligro se esconde donde menos te imaginas. Protege a tus hijos. Consigue tu kit de protección Educo. Entra en educo.org.
¿Alguien me escucha? Me llamo Roshan. Soy de Delhi y necesito pedirte que ayudes a cerrar UNICEF, porque eso querrá decir que en mi país ya no hay niños sin vacunar. Ayuda a que UNICEF no sea necesario. Cierra UNICEF.
Dona ahora en cierraunicef.es.
Una última hora, la Guardia Civil ha detenido a primera hora de esta mañana en una playa de La Mamola, en el término municipal de Polopos, en Granada, 24 inmigrantes de origen subsahariano que viajaban en una patera y que consiguieron llegar a esta ribera. Con este último apunte llegamos al final de esta edición informativa. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen día.